NCIS and the rest of DHS
Alto funcionario estadounidense considera que la falta de automatización en sistema de inmigración representa un riesgo para la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos flexibiliza normas de viaje a Cuba. Y el presidente Obama critica los actos de violencia y el lenguaje vulgar y divisivo empleado en la actual campaña electoral.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La falta de progreso en materia de automatización en los sistemas utilizados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos está dificultando el procesamiento de personas que buscan ingresar al país, señala un informe comentado en la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado por John Ross, inspector general del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional.
USCIS and the rest of DHS accomplished their mission.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, SIC, y el resto de este departamento cumplen su misión, aunque trabajando en un anticuado sistema de archivos de papel más adecuado para una oficina de 1950 que de 2016. El sistema crea ineficiencias y riesgos en el programa. Roth agrega que para dar una mejor idea de cuán anticuado es el sistema, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía gasta más de $300 millones al año en el envío, almacenamiento y, digamos, manejo de millones de dólares al año en el envío, almacenamiento y manejo de más de 20 millones de archivos de papel inmigrantes, y que ha habido muy poco progreso en la automatización del proceso y que eso no es rentable porque debido a los cambios en los sistemas.
We compare databases belonging to ICE and to USCIS.
Hemos comparado la base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía y encontramos que conocidos traficantes de personas estaban usando visas de trabajo, visas matrimoniales y de reunificación familiar para traer sus víctimas al país. Un importante hallazgo que hicimos es que el sistema de datos que usa el Servicio de Inmigración y Ciudadanía no retiene información importante de manera electrónica que podría ser valiosa en las investigaciones del tráfico humano. Repito, eso representa riesgos para el sistema. También hay riesgos para nuestra seguridad nacional en el sentido de que podríamos estar admitiendo individuos que no cumplen los requisitos para recibir una visa. La información más importante de solicitantes no es captada en un formato electrónico y, por lo tanto, no puede ser usada para llevar a cabo investigaciones básicas. John Roth, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, expresó en su testimonio escrito que hay ejemplos de empleados o contratistas en posiciones de confianza que comprometieron el sistema al proveer beneficios de inmigración a personas que no tenían derecho a ellos. En esta era de amenazas internas, concluye afirmando el alto funcionario, eso representa riesgos significativos que solo pueden ser contrarrestados con vigilancia continua. Estados Unidos anunció este martes una flexibilización de las normas para viajar a Cuba y el uso del dólar por parte del gobierno cubano, con lo cual se elimina obstáculos para fortalecer más los lazos entre ambos países 5 días antes de que el presidente Barack Obama haga una histórica visita a La Habana. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Obviamente, el Departamento del Tesoro será responsable de la implementación de estos cambios regulatorios. El objetivo de estos cambios es bastante claro. Nosotros creemos que eso facilitará que los estadounidenses que deseen viajar a Cuba puedan hacerlo. Algunos de los otros cambios que fueron anunciados darán a los cubanos acceso más fácil y regular al dólar estadounidense y más acceso a las instituciones financieras nacionales, que podría tener el efecto de expandir las oportunidades económicas en Cuba. Eso es algo que por mucho tiempo ha buscado el pueblo cubano. También podría aplicar más presión al gobierno cubano para implementar reformas adicionales en la economía cubana. Earnest agregó que esas son buenas medidas y al servicio de los objetivos políticos básicos que fueron establecidos desde el principio y que la administración tiene la esperanza de que estos cambios puedan generar progreso y reformas que los estadounidenses han buscado por mucho tiempo en Cuba. El gobierno de Washington anunció que los estadounidenses ahora pueden hacer viajes personales e individuales a Cuba en lugar de hacer costosos viajes en grupo. Esto significa que cualquier estadounidense puede ir legalmente a la isla siempre y cuando llene un formulario donde señale que su viaje es con propósitos educativos y no turísticos. Se espera que la medida ayude a satisfacer la demanda de vuelos directos que las aerolíneas estadounidenses esperan anunciar en los próximos meses. El presidente Obama asistió en el Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, para participar en el almuerzo anual de los Amigos de Irlanda, organizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y también asistieron el vicepresidente Joe Biden y el primer ministro irlandés, Enda Kenny. Allí el jefe de Estado aprovechó la oportunidad de hablar acerca de la campaña electoral, el lenguaje divisivo y vulgar utilizado y los actos de violencia ocurridos en algunos actos de proselitismo. Rechazo cualquier esfuerzo para diseminar el temor o exhortar a la violencia o tratar de impedir que la gente hable o promover enfrentamientos entre estadounidenses. Y pienso, como ciudadano que sigue presidiendo este cargo, no apoyar a alguien que practique ese tipo de políticas. Cualquier líder que merezca nuestro apoyo nos debe recordar que incluso en un país tan grande, diverso e inclusivo como el nuestro, lo que tenemos en común es mucho mayor y más importante que cualquiera de nuestras diferencias. El presidente Obama se refiere, por un lado, a los actos de violencia y conato de violencia que han tenido lugar en reuniones proselitistas del precandidato republicano Donald Trump, y por otro, al lenguaje vulgar y divisivo que ha predominado en los debates republicanos, principalmente, donde inclusive se han hecho menciones relacionadas con los atributos sexuales de uno de los candidatos. Esta última parte involucra, lamentablemente, al senador de Florida, Marco Rubio, y nuevamente a Donald Trump. Por otro lado, el presidente Obama expresó que tuvo oportunidad de conversar sobre el tema de inmigración con el visitante primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, y que es algo que le importa mucho a los irlandeses porque entienden cuán importante ha sido para los irlandeses estadounidenses y les ha dado el sentido de compasión, comprensión y solidaridad en esa materia. Le indiqué al primer ministro que vamos a continuar trabajando tan fuerte como podamos para encontrar oportunidades con el fin de asegurar que Estados Unidos continúa siendo una nación de leyes y una nación de inmigrantes y que nosotros reconocemos sus conocimientos en esa área. Otros temas incluyeron Irlanda del Norte y el progreso alcanzado para solidificar la paz, la reafirmación de la extraordinaria alianza entre Irlanda y Estados Unidos, la recuperación de la economía irlandesa, donde aún falta mucho trabajo por hacer, y también la asistencia humanitaria de Irlanda a los inmigrantes desplazados por la guerra y sus esfuerzos de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Tuvimos una conversación acerca del referendo en Gran Bretaña y su posición en la Unión Europea. Nosotros favorecemos decididamente la permanencia de Gran Bretaña como miembro central y creo que el presidente Obama está interesado en los retos que enfrenta el primer ministro David Cameron, tanto interna como externamente. Kenny agregó que suministró al presidente Obama información sobre la reunión del Consejo Europeo que tiene que ver con inmigración y el incremento de desafíos que representa para los miembros de la Unión Europea. Seguimos con el secretario de Estado John Kerry, quien viajará a Rusia la próxima semana en lo que describió como probablemente la mejor oportunidad en años para terminar con la guerra en Siria, tras el anuncio de Moscú de una retirada parcial de sus fuerzas de ese país. Kerry dijo a la prensa que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov en Moscú. Mientras tanto, en el Pentágono, el vocero Peter Cook habló de la medida tomada por Rusia de retirarse parcialmente de Siria.
I can't confirm from here that capability. We have not seen it demonstrated.
Hemos visto algunos aviones rusos a partir de Siria y regresar, digamos, partir de Siria y regresar a Rusia, pero no hemos observado la salida de un gran contingente de fuerzas rusas, solo un pequeño número de aviones a estas alturas, de tal manera que esperaremos para ver, como todo el mundo, qué es lo que van a hacer los rusos en respecto a lo mencionado por el presidente Putin de una retirada parcial. Cook también mencionó a Corea del Norte, diciendo:
I can't confirm from here.
No puedo confirmar de esa capacidad desde aquí, no la hemos visto demostrada. De lo que sí podemos hablar es de las capacidades de Estados Unidos y tenemos confianza en que podemos responder a ese reto de Corea del Norte. Debido a la amenaza propuesta por el régimen de Pyongyang, estamos haciendo todo lo posible, como espera el pueblo estadounidense, para prepararnos en caso de que las palabras de Corea del Norte se conviertan en algo más. Peter Cook es vocero del Pentágono. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot y Lani Tovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't
maybe you gotta know that's for all time.
Sony adquirió el 50% de las acciones de Michael Jackson en la empresa discográfica Sony ATV Music, llegando a un acuerdo con los herederos del rey del pop, por el que pagará $750 millones. El gigante tecnológico japonés tiene ahora derecho total a importantes trabajos de los Beatles,
Don't think twice, it's all right.
Bob Dylan y Taylor Swift, entre otros, lo que implica que cada vez que esa música se toque en la radio, en una película o en cualquier otra forma de publicación como streaming, Sony recibirá un pago. No obstante, las canciones de Jackson no están incluidas en el acuerdo. Leonard Skinner y Peter Frampton comenzarán su gira por Norteamérica el 3 de junio en Albany, Nueva York, anunció Frampton en Twitter. Las próximas fechas se darán a conocer posteriormente. La gira terminará el 31 de junio en California. El legendario guitarrista tiene una amistad de largo tiempo con los rockeros sureños, habiendo colaborado en noviembre de 2014 en un concierto en Atlanta, cuando tocaron Call Me the Breeze. La canción fue grabada e incluida en el CD-DVD de Skinner, One More for the Fans, lanzado en julio de 2015.
I believe that girl power is about being the very best version of who you are.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, encabezará el miércoles 16 de marzo un panel de discusión en el festival South by Southwest en Austin, Texas, en el que participarán la rapera Missy Elliott, la compositora Diane Warren, la actriz Sophia Bush y como moderadora Queen Latifah. Las participantes hablarán de sus experiencias y conversarán con el público sobre cómo descubrir lo que a uno realmente le gusta, la música y la importancia de la educación de las niñas en todo el mundo. Los altos precios de las entradas para el primer concierto de los Rolling Stones en Bogotá no desanimaron a los fans de los rockeros, que el pasado 11 de marzo divirtieron a su público con creces. Mick Jagger sacó a relucir su español, bastante bueno, sorprendiendo a los asistentes, saludándolos con un hola Bogotá, hola Colombia, hola Rolos, como se conoce a los bogotanos, y contándoles que comieron obleas, se bajaron un aguardiente les dio guayabo y luego fueron llevados al hotel en un auto de policía. El concierto incluyó talento local y, por supuesto, a Juanes, que cantó con Jagger Beast of Burden y tocó guitarra con Keith Richards. 45 mil personas asistieron al evento.
Uno, dos, tres.
A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Tenemos información variada para usted mientras tratamos de entrar en comunicación con nuestra enviada especial al estado de Florida, Miami específicamente, Celia Mendoza, que nos va a hablar de las primarias en ese estado. Les informo mientras tanto que líderes de la oposición brasileña reaccionaron airados este martes ante reportes de que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva sería designado ministro, alegando que con ello el gobierno supuestamente busca proteger al exmandatario de acusaciones de corrupción. Los principales diarios brasileños publicaron que el anuncio de la asignación de Lula es inminente y ya a últimas horas supimos que efectivamente se dio el nombramiento del expresidente Lula como ministro. A esta hora hacemos contacto inmediato con Celia Mendoza, quien nos va a hablar sobre los previos al cierre de urnas electorales en las primarias de Florida. Celia, en un par de segundos, cuéntanos qué está por ocurrir, faltando 10 minutos para el cierre oficial del proceso.
Bueno, realmente aquí en la Florida lo que hemos visto el día de hoy con la información que ha salido, por lo menos con el 46% de las urnas que han sido tabuladas, se muestra que Donald Trump está liderando en las elecciones primarias de los republicanos con alrededor de un 66% de los votos, mientras que a Marco Rubio, a pesar de ganarse completamente el área de Miami, el resto de la Florida ha sido difícil que voten por él, llevándolo a que tenga alrededor de un 26-27% de los votos. De hecho, Donald Trump ya puso en su cuenta de Twitter y se declaró el ganador, a pesar de que los resultados oficiales no han salido. Mientras que en otros estados, como el estado de Ohio, John Kasich, el gobernador de ese estado, con los resultados previos, está mostrando que la mayoría de los votos van a su favor, seguido de cerca por Donald Trump, mientras en Carolina del Norte, Donald Trump ha mostrado una delantera, seguido por Ted Cruz. Ahora, en la parte demócrata, Hillary Clinton definitivamente se está llevando la Florida con la mayor parte de los votos, alrededor de un 66-69%, mientras Bernie Sanders la sigue separado con un 33% más o menos, y esto es información que obviamente es previa, todavía no hay resultados completamente oficiales, no se ha declarado un ganador, pero realmente sabemos que lo más importante en este momento para Hillary Clinton garantizar la Florida, y ahora se está luchando Ohio, donde tiene la delantera por encima del senador Bernie Sanders. Pero como vimos en Michigan, hay que esperar a que cierren completamente los puntos de votación y se tabulen todos los votos para poder determinar el ganador allí.
Un millón de gracias, Celia.
Gracias a ustedes.
Celia Mendoza desde Miami. La tecnología de los drones se extiende sin límites y entre sus muchas aplicaciones se está creando una nueva forma de arte. Cada vez con más frecuencia los artistas experimentan cómo ganarse la vida con la fotografía aérea.
Un interés en helicópteros de control remoto y mucha práctica ayudó a Sky de Moya y Ross Schaefer a levantar su negocio en 2013. Su empresa, SkyCam Productions, en Baltimore, Maryland, se especializa exclusivamente en fotografía y videografía con drones.
Comencé hace años cuando niño con juguetes de control remoto. Es difícil controlar aquellos juguetes comparados con los de hoy. Cuando llega una ráfaga de viento, ahora sé cómo utilizar los controles.
Comencé como asistente de cámaras para alguien que volaba profesionalmente. Me compré un dron a precio módico y practiqué por horas hasta estrellarlo.
Una vez en el campo, ellos rápidamente ensamblan el dron, montan la cámara y luego la calibran para que su brújula interna pueda determinar la distancia y dirección y el GPS pueda detectar su localización. Trabajan juntos como equipo profesional. De Moya opera la cámara mientras Schaefer vuela el dron. Eso permite buena comunicación, maniobras conjuntas y más creatividad, pero también hay limitaciones.
No podemos volar sobre muchedumbres, porque si algo sucediese, podríamos hacer mal a alguien. En las ciudades, el GPS es interferido por la enorme cantidad de concreto.
Además, en Estados Unidos, no es permisible volar un dron dentro de un radio de 8 kilómetros de un aeropuerto o más de 122 metros sobre la tierra. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los consumidores tienen una nueva herramienta para ayudar a conservar su salud.
Las golosinas azucaradas son una manera tentadora de controlar su apetito entre comidas. Pero, ¿qué cantidad de azúcar deberíamos consumir en nuestra dieta? Una madre ha comenzado una campaña para etiquetar los productos, identificando cuáles son bajos en azúcar añadido. Rand Platings fundó Sugarwise cuando comenzó el destete de su hija, sin estar claro sobre la cantidad de azúcar en los alimentos para niños.
Al observar los productos para bebés e infantes, quedé anonadada de la enorme cantidad de azúcar en ellos. Los panecillos, que contienen 20% de hierro, también contienen 29 gramos de azúcar en 100 gramos de pan.
Si el producto concuerda con la catalogación bajo en azúcar, entonces se le puede etiquetar el logo de Sugarwise.
Los azúcares libres son añadidos a los alimentos, al igual que los jarabes y las mieles. Y como los azúcares libres no llenan como los azúcares normalmente lo hacen, uno tiende a comer demasiado. Además, como los azúcares añadidos producen un alza repentina de insulina, usted probablemente convierte esos azúcares en depósitos grasos.
Un informe del Comité Asesor Científico aconsejó al gobierno británico que recomiende solo la mitad del consumo de azúcares libres. Henry Llanos, Voz de América.
Pausa y regresamos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema BOASAR. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el descubrimiento de 14 cuerpos sin vida guía ahora la investigación sobre la desaparición de 28 mineros en la población Tumeremo, en Venezuela.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que los funcionarios de seguridad encontraron 14 cuerpos en una fosa de 5 metros de profundidad metidos en bolsas negras, los cuales corresponderían a los mineros desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar.
Hoy tenemos el hallazgo de al menos 14 cuerpos, no 4, como se había reseñado inicialmente. Viene ahora toda una serie de exámenes que nos va a determinar la identidad.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se castigará a los responsables.
Se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza.
Por su parte, el diputado Américo de Gracia, opositor, informó que se reunieron con representantes de dos sedes diplomáticas para que ayuden a aclarar los hechos.
Hicimos contacto directo con la embajada de Argentina y con la embajada de México por la experiencia que estos dos países acumulan.
Del mismo modo, el abogado Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal Venezolano, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación por lo ocurrido y lo que se ha generado en torno a esta situación.
Hay una realidad en el sur del país la cual no queremos voltear a ver. Es una realidad, es un tema de delincuencia, es un tema de mafia, es un tema de intereses económicos que no queremos ver.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A solo días del viaje del presidente Barack Obama a Cuba, el estadounidense Alan Gross, quien pasó 5 años en prisión en la isla, expresó su apoyo a la determinación del mandatario estadounidense para cambiar la historia de más de medio siglo entre ambos países.
Recapitulando su experiencia de 5 años como prisionero en Cuba, que finalizó en 2014, Alan Gross se dirigió a los medios de prensa en Washington.
14 meses después de ser arrestado, se presentaron cargos y se me sometió a juicio, que resultó un teatro. Fui hallado culpable de ser una amenaza a la integridad o independencia del Estado, lo que me extrañó, ya que no pensaba que el Estado tuviera ninguna integridad.
Hoy en día, Gross se muestra a favor del viaje del presidente Barack Obama a la isla.
Creo que Cuba es un legado para el presidente y considero que hará bien en discutir asuntos de derechos humanos o al menos de abusos de poder.
A La Voz de América, Gross detalló las que considera ventajas del viaje.
Lleva la esperanza de la oportunidad. Ha generado interés de la industria privada en Estados Unidos que eventualmente invertirá en Cuba.
Pero ello no ocurrirá, advirtió Gross, hasta que sea levantado el embargo y el gobierno de Raúl Castro siga haciendo mejoras.
El gobierno cubano deberá mostrar bastante flexibilidad si quiere que los cubanos puedan competir y crecer su economía.
Alan Gross expresó también que, de recibir la oportunidad, volvería con gusto a Cuba para fungir como un mensajero que representa el pasado y el potencial del futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo. Y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general, Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide. Deseando que disfruten una muy feliz noche, será hasta mañana, Dios mediante.